Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Seguimos contando la actualidad del día, que te resumo en cuatro claves. Primera, lo último, la detención de un hombre en Los Cristianos, Tenerife, como presunto autor del asesinato de una mujer de avanzada edad. Ambos serían pareja, no constaban denuncias previas. El cadáver de la mujer fue hallado junto al marido, que presentaba algunas heridas. Segunda, coronavirus. La ministra Carolina Darias ha informado de que el gobierno va a mantener la obligatoriedad de usar la mascarilla en transportes públicos y aviones. Además, la responsable de sanidad ha pedido prudencia a quienes tengan síntomas compatibles con el coronavirus, pero ha avanzado que la incidencia acumulada ha entrado en una fase de estabilización.
Esta estabilización se observa también a nivel nacional, si bien presenta diferencias entre las comunidades autónomas. Tenemos 10 comunidades autónomas que parecen haber estabilizado la tendencia o incluso iniciado un descenso de la misma, mientras que otras 9 mantienen tendencias ascendentes. Es verdad que con velocidad variable.
Tercera clave, guerra en Ucrania. Finlandia y Reino Unido han firmado un acuerdo que incluye garantías de seguridad mutua ante un posible ataque ruso. Horas antes, Suecia también ha firmado el mismo pacto con el gobierno británico. Esto incluiría ayuda militar. Recordemos que ambos países están pensando si solicitan su adhesión a la OTAN, mientras Rusia insiste en que no se expanda la Alianza Atlántica. Cuarta, la Policía Nacional ha detenido a 7 menores que forman parte de la banda de los Trinitarios por el asesinato en abril de un joven de 18 años en el barrio madrileño de Villaverde. La investigación apunta a que la muerte del chico, miembro de la otra banda, los Dominican Don't Play, se trataría de una venganza por el crimen de un menor de 15 años en febrero. Bandas latinas. En los últimos 3 meses, los agentes han detenido a casi 500 personas relacionadas con estas bandas juveniles violentas en Madrid.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
David lo tuvo muy claro desde el principio. Quería ser profesor, así que decidió estudiar magisterio. Fue aprobando la universidad curso por año, sin ningún problema. Se graduó y se puso a buscar trabajo como loco. Le salió alguna opción de prácticas, alguna sustitución, pero nada más imposible. Así, lleva más de un año buscando curro.
La verdad es que llevo un año buscando trabajo. Es verdad que muchas ofertas, pero al final siempre tienen muchas condiciones y es fácil que alguna de ellas no la cumplan, ¿no? Y más, pues bueno, pues piden muchos años de experiencia, que sobre todo para la gente joven, en mi caso, que bueno, que te quieres incorporar al mercado, pues es muy difícil, que te piden 3, 4, 5 años de experiencia, una persona de 23, pues es muy complicado de cara a los que la buscan.
David no pierde el ánimo, asegura que no le queda otra que seguir formándose, ha hecho algunos cursos de inglés, está valorando la opción de hacer un máster, pero lo que quiere es trabajar.
Hay que formarse siempre, ¿no? En mayor o menor medida, en función del tiempo libre que tengas y la disponibilidad, pero siempre hay que formarse, ¿no? Porque al final la sociedad va evolucionando, va cambiando y, bueno, pues te pide renovarte, ¿no? Profesionalmente. Yo es verdad que sí que me planteo seguir estudiando, pero la verdad es que me gustaría, pues, encontrar, como decía antes, trabajo, ¿no? Y si es posible, pues compaginar ambas cosas.
Mira el dato. En España, 1 de cada 4 universitarios sigue sin trabajo 3 años después de graduarse. Una de las peores tasas de la Unión Europea. Este es precisamente uno de los grandes retos de la universidad en España, mejorar la conexión con el mercado laboral, pero hay muchos más. El gobierno intenta arreglar lo que ocurre en las facultades españolas con la LOSU, la nueva ley universitaria. Joan Subirats, ministro de Universidades, ha presentado el anteproyecto de esta nueva ley y lo ha hecho basándose en el borrador de la ley que provocó su predecesor, Manuel Castells. Una propuesta que no salió para adelante. Bueno, Subirats pues pone una norma abierta que deja libertad a las comunidades y que, aunque tiene aspectos positivos, ha recibido muchas críticas. En los próximos minutos vamos a intentar explicarla. También queremos hablar con los que saben, con los que más conocen la Universidad Española. Queremos hacer una radiografía de nuestras facultades. Problemas, puntos fuertes. Hoy hablamos de universidad. La LOSU, la nueva ley presentada por Subirats, busca sustituir a la Ley Orgánica de Universidades. La norma del PP lleva vigente desde 2001. Rosa Visiedo es la rectora de la Universidad CEU San Pablo, cree que era necesario un cambio pero no sabe si esta ley dará respuestas a las necesidades reales.
En realidad es un texto muy marco, mucho más abierto que el texto anterior de Castells. Deja más espacio a la autonomía de las universidades y a las competencias de las comunidades autónomas. Creo que ha intentado sortear algunos de los obstáculos que impidieron un mayor consenso en el anterior texto y ha realizado algunas concesiones a los diferentes colectivos, especialmente al colectivo de estudiantes. En los desarrollos posteriores de la ley dirán si se da respuesta o no a los problemas reales.
Este es precisamente uno de los aspectos que ha generado más polémica, la participación vinculante de los estudiantes en algo propio de los docentes. Decidirán sobre el contenido que se les enseña y cómo se les evalúa. También se recoge el derecho a huelga de los alumnos, incluso aunque haya exámenes. La ley también elimina los requisitos para ser rector. Ya no tendrán que ser catedráticos, los elegirá el claustro y lo deja en manos de cada universidad. También permite un camino alternativo al funcionarial para crear plazas de profesores titulares y catedráticos. A estos especialistas se les podrá pagar más, podría ser una buena medida para atraer talento, pero también puede ser, dicen, un coladero, ya que la contratación dependerá de las comunidades autónomas. Otro de los aspectos llamativos es el que favorece la contratación de mujeres. Ya sabes, hablamos de discriminación positiva.
Las medidas de discriminación positiva generan a veces más problemas que soluciones aportan, al menos en mi opinión. Creo que hay otras políticas, como las que favorecen la conciliación de la vida familiar y laboral, que deberían hacer innecesarias estas medidas. Me gustaría que en un futuro el mérito y la capacidad de las personas, independientemente de su sexo, fueran los criterios que se aplicaran en cualquier proceso de selección o de promoción.
Otro punto importante, se habla de aumentar la financiación de las universidades para llegar al 1% del PIB antes de 2030, pero es que el gobierno también habla de que la singularidad lingüística será objeto de financiación. Hay quien duda de la constitucionalidad de aspectos como este y anuncian ya que se opondrán. Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid.
Y ahora se está viendo con un nuevo anteproyecto universitario que da alas al nacionalismo, que da privilegios en algunas comunidades autónomas, según se hable una lengua u otra, donde muchas veces no se tiene en cuenta la autoridad y el papel tan importante que tienen nuestros profesores, que no son simples amigos, son nuestros mejores aliados para prepararnos en el futuro.
Te recuerdo el dato con el que abríamos este tema del día. Uno de cada cuatro universitarios sigue sin trabajo en España 3 años después de graduarse. La inclusión laboral es uno de los grandes retos de la Universidad Española, pero hay más. Vamos a llamar a quien conoce muy bien este mundo universitario, muy desde dentro. Emilio Lora es rector de la Universidad Camilo José Cela. Ahora se encuentra en la privada, pero ha desarrollado buena parte de su carrera en la universidad pública, en la investigación. Emilio, profesor, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
No sé si es el orden de prioridades fundamental, pero esa inserción en el mundo laboral, esa relación formación-mercado de trabajo, ¿es una de las grandes asignaturas pendientes?
Bueno, asignaturas o reto, como ha venido señalando. Es uno de los varios, no me atrevo a decir muchos, pero los varios retos que hoy en día encuentra la universidad, que vienen, no son nuevos, vienen arrastrándose desde hace tiempo. Lo único que pasa es que los últimos acontecimientos, sobre todo de la pandemia, pues ha puesto mucho más de manifiesto, ha acelerado toda la dinámica y muchos de estos retos pues realmente han adquirido un formato acuciante. Y el de la, precisamente, el de la inserción laboral, pues lo es y está directamente relacionado con la disfunción entre lo que se enseña y lo que se requiere en el desempeño profesional, la velocidad con la que se adoptan los cambios, la necesaria atención a la formación de competencias sin que ello signifique abandonar los contenidos, cuidado con esto que digo, y la necesidad de innovar la metodología docente.
¿Por qué ha hecho especial hincapié en eso de no abandonar los contenidos?
Bueno, porque eso parece que de vez en cuando se ven opiniones pues que parecen contrarias, que dicen que ahora lo importante son las competencias y lo que no es importante son los contenidos, cuando siempre ha sido al revés. Bueno, yo creo que las dos cosas son importantes. Los contenidos, realmente las competencias no se pueden desarrollar sin saber aplicar sobre qué se aplican precisamente esas competencias. Los contenidos son fundamentales. Otra cosa es que las competencias habiliten a los estudiantes, a los profesionales que luego serán, a hacer lo que se llama el reskilling o el upskilling, es decir, el ponerse al día a lo largo de su vida laboral en nuevas metodologías, en nuevos procesos, en nuevos productos, etcétera, etcétera. Pero, y eso lo podrán conseguir, por supuesto, con una buena formación en competencias. Pero qué duda cabe que también los contenidos, claro, tienen que formar parte de la base, sino que sobre qué se aplican, ¿no?
Claro. ¿Por qué ocupamos en esa relación entre formación y trabajo un puesto tan bajo en la Unión Europea? ¿Qué hacen el resto de países, que no es que tengan mejores profesores en universidades que nosotros, pero por qué ellos tienen mejores datos?
Bueno, esto no es simple de contestar.
Ya.
No es simple de contestar, pero vamos a ver, una de las cosas, una de las carencias que tiene, a mi juicio, la universidad, sobre todo el sector público, es la dificultad en poner en marcha iniciativas, y cuando digo iniciativas, quiero decir formaciones, titulaciones, que sean demandadas por el sector laboral. Lo hacen, son muy competentes, pero cuesta mucho movilizar el sistema, porque bueno, hay una burocratización que no viene solo del papel de la universidad, sino de las administraciones en las que están insertas. Las universidades dependen de las comunidades autónomas y a su vez están reguladas, y muy reguladas, pues a través de la LOSU, que sigue siendo todavía la del 2001, uh-huh, que sigue operando, o la futura que vendrá. Bueno, pues todo eso es un elefante. Poner en marcha un elefante es mucho más difícil que poner en marcha una avispa. Las universidades privadas no tienen esa pega, por decirlo así. Son mucho más flexibles y pueden adaptarse mucho más rápidamente a la incorporación de las necesidades que tiene el mercado laboral. Yo le voy a dar un dato. En nuestra universidad, la Universidad Camilo José Cela, al cabo de un año tenemos el 90% de inserción laboral. Al cabo de tres años, sí, llegamos a una cifra mayor todavía.
Qué bueno.
Y eso es posiblemente porque nuestras titulaciones son muy próximas y muy rápidas de evolucionar con el mercado laboral. Claro. El otro asunto, y ya le digo que no es fácil, hay muchos más. Pero el otro tema que yo creo que incide aquí es el contar con una formación profesional potente ligada al mundo laboral. La formación profesional dual, uh-huh, que combina la enseñanza en la universidad con la enseñanza en las empresas, yo creo que es absolutamente fundamental. Algo que también tenemos en la propia universidad. Los ciclos superiores de formación profesional pues están presentes en nuestra universidad también.
No sé si me podrá responder, porque al fin y al cabo vamos a preguntar por muchos compañeros, pero ¿qué le parecen los requisitos para ser rector, que sean menores, por decirlo así?
Bueno, vamos a ver, yo le recuerdo que lo que hay en este momento es un anteproyecto de LOSU, que todavía puede cambiar. No sé si soy demasiado optimista, pero bueno.
Yo creo que sí, yo creo que sí, profesor.
En este momento me parece recordar que lo que se exige es que el rector, que bueno, lo es o lo será por elección, tiene que ser doctor, por supuesto, tiene que ser profesor funcionario, y lo que no dice es que tenga que ser catedrático como antes lo era. Por lo tanto, yo interpreto, y ya digo que es mi interpretación, que puede ser catedrático y puede ser también profesor titular, que usted sabe que es el nivel que es inmediatamente anterior al de profesor catedrático. Entonces, no interpreto como hay gente que interpreta que puede ser rector cualquiera, ¿eh? Sino que hay unos requisitos que, bueno, que lo que exigen es, por supuesto, dedicación, competencia, experiencia, y experiencia en gestión, y mucha.
Y una última cuestión, profesor Lora. ¿Es cuestión de dinero? La ley habla de una mayor financiación, o la llegada a ese 1% del PIB, que es una cifra que suena así como muy mítica. ¿Es cuestión de dinero o solo de dinero?
Vamos a ver, ¿es cuestión de dinero qué? Porque de todos los retos que tiene la universidad, hay algunos que evidentemente se resolverían, se facilitarían, se dulcificarían en cuanto a la importancia que tienen o los problemas que representan con dinero. Eso es cierto, porque además los recursos de las universidades pues han disminuido en los últimos 5 años de forma también notable. Pero, insisto, no todo es el dinero, ¿eh? Hay temas como la propia desburocratización, si me permite decirlo así,
claro,
a la que me refería. Pero en temas de dinero, si van ligados, por ejemplo, al tema de plazas que sirvan para rejuvenecer las plantillas de personal docente e investigador, pues son fundamentales. Y sin esos recursos, pues difícilmente se va a poder hacer eso. Y les recuerdo que las plantillas ahora mismo de las universidades están relativamente envejecidas. Seguramente en 10 años vamos a tener una bajada tremenda de profesionales de la enseñanza, y como no vengan a sustituirla pues con nuevas plazas por la parte de abajo de lo que es el escalafón, pues vamos a tener dificultades, efectivamente.
Caramba. Ya para terminar, ya sabes que a los periodistas nos gustan mucho los titulares, demasiado. Si tuviéramos que poner una nota, profesor, a esta nueva ley, por lo que sabemos, a este anteproyecto, ¿cuál sería?
O sea, me lo pone todavía más difícil. Yo creo que en fin, la ley es una ley que en este momento tal, lo que conocemos de ella es menos rígido que los borradores anteriores. Está más abierto, y eso es bueno y es malo. Es bueno porque si está abierto se pueden cerrar determinadas puertas, y es malo porque se pueden cerrar determinadas puertas, ¿no? Yo creo que en general no es toda lo innovadora que debería, o no se adapta a las necesidades de transformación que se requieren, tanto en el sistema de educación superior como en lo que es en las universidades en particular. Por lo tanto, yo creo que la ley era necesaria. Llevamos algo más de 20 años con la última versión de la ley, que ha sido retocada del 2001 hasta ahora por algunas disposiciones legales en este periodo de tiempo, pero ya era tiempo de volver a sacar una ley. La verdad es que seguimos teniendo yo, dentro del espíritu optimista que un poco antes, pues la idea de que esto realmente venga a resolver, a colmatar vías de agua que tenemos en el sistema, pero bueno, yo creo que podía ser más innovadora. Uh-huh. Y podía cerrar o proveer más soluciones.
Continuará, en cualquier caso. Emilio Lora, rector de la Camilo José Cela, muchísimas gracias.
Muy bien, muchas gracias y buenas noches.
Buenas noches, profesor. Uno de los grandes problemas de la Universidad Española es la precariedad laboral. Esta ley limita los contratos temporales hasta el 20% de la plantilla, pero esta misma norma también abre la puerta a la contratación de afines, casi casi a dedo, y con buenas condiciones. Víctor Abella es profesor de Tecnología de la Educación en la Universidad de Burgos.
La temporalidad es excesiva y las condiciones muchas veces hacen que no se pueda atraer talento, tanto docente como investigador. Es necesario que la docencia y la investigación resulten atractivas. Al final se nos pide ser docentes, ser investigadores, ser gestores y también transferir conocimiento a la sociedad. Lo está poniendo, ¿no?, la propia ley. Pues con una plantilla escasa en la que hay una gran temporalidad y que está muy envejecida, es casi imposible poder ser competitivos de una forma sostenible.
Profesor por vocación, siempre lo tuvo claro, pero ha sufrido también la precariedad del sistema. Las promesas de la ley sirven de poco, sin financiación, dice.
Yo creo que ya era necesario un cambio. Yo creo que la principal razón que había es el tema de la financiación. Resaltó un poco el tema de la financiación, porque de este al final se derivan muchas otras cuestiones relacionadas pues con la adecuación de infraestructuras, el personal docente investigador, etcétera.
Víctor sueña con que la universidad vuelva a ser referente social y que vuelva el pensamiento crítico.
¿El ideal cuál es? Pues que la universidad se asiente como un referente de formación y también de investigación y de divulgación. Que se recuperara un poco la parte social y crítica de la universidad. Creo que hay que tratar de recuperar esa vida de campus y contar con nuestros estudiantes, ¿no? Con esa gente joven que al final va a ser nuestro futuro.
Pensamiento crítico. No sé si es demasiado complicado hablar de algo así cuando se deja fuera de las aulas, por ejemplo, la filosofía en el bachillerato, o se rebaja el nivel de exigencia desde el colegio. Pablo Pérez es catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Navarra. Ha estado gran parte de su carrera en la Universidad de Valladolid. Ahora estamos en Pamplona. Pablo, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
el pensamiento crítico. ¿Esta es una de las claves? ¿Este es un intangible que a lo mejor no sabemos medir y que es fundamental? ¿O me equivoco?
Pues ciertamente en gran medida lo es. Yo el adjetivo creo que no es necesario, ya, o estrictamente necesario. Bastaría con el pensamiento. Todo pensamiento es crítico. Es indudable que en el momento en que alguien se para a pensar, la propia expresión lo dice, o eso de piensa lo que... En ese mismo momento estamos entrando ya en una nueva dimensión en la que cuestionas cosas que has dado por hechas y te planteas nuevas soluciones. El estudio, que es la esencia del trabajo universitario, consiste precisamente en esto, en estar convencido de que los problemas, cuando se afrontan con calma, se le da vueltas con serenidad, se contrastan con otras personas, se pueden alcanzar soluciones originales que antes no habíamos alcanzado. Eso es el estudio y eso es el quehacer universitario. Y por tanto, es siempre crítico, o debe serlo.
A lo mejor tiene que ser la última pregunta, pero empiezo por esta, que es la última que le he hecho al rector de la Camino José Cela. No sé si lo ha comentado antes, Pablo, lo ha oído. ¿Qué nota ponemos a esta ley? De 0 a 10.
¿De 0 a 10?
Sí, por lo que sabemos, ¿eh?
Siempre los profesores en esto somos un público muy exigente con las leyes que nos afectan a nosotros mismos. Entonces, el proyecto de ley actual, si yo tuviera que darle una calificación, le daría un suspenso todavía, le daría un 4. En parte porque tiene expectativas que a veces son demasiado pretenciosas.
Capítulo de los alumnos. ¿Qué le parece? Sí. Yo estoy de acuerdo en que hay que democratizar las cosas, que la participación en teoría es una palabra muy bonita, como lo del diálogo, etcétera, etcétera. Pero luego cuando se pone en marcha, ¿tienen que participar los alumnos en los programas?
Bueno, los alumnos de hecho participan en los programas, porque cuando estás dando clase, la cara que ponen los alumnos te lleva a cuestionarte a veces la oportunidad de un programa.
Ya, ya.
Es lo que me parece ridículo es que se pretenda regularlo por ley. Eso es donde digo que la ley es pretenciosa. La intervención de los alumnos en la universidad, que está pensada para una minoría que es muy activista universitaria, más o menos los que participan, por ejemplo, en las elecciones frecuentemente son alrededor del 10%, o los que participan en la actividad de la representación estudiantil, ese tipo de participación es una participación que tiene que ver con la gestión. La gestión es una parte escasamente importante y escasamente interesante de la vida universitaria. Lo interesante en la vida universitaria es el pensamiento, el estudio, la investigación, si se quiere llamar de otra manera. Y ahí sí que tenemos oportunidades de que los alumnos participen más. Es más, podrían estudiar mucho más. Esto los profesores no hacemos más que repetirlo. Los profesores también podemos estudiar más y nos conviene mucho. La cuestión clave es la participación de los estudiantes. Yo, por ejemplo, noté un cambio bastante grande entre la universidad pública cuando estaba en Valladolid y la Universidad de Navarra. Una universidad donde los estudiantes están mucho más implicados, son mucho más exigentes con los profesores, te demandan mucho más, te hacen muchas más preguntas y tienen una inquietud cultural mayor. Sin decir que aquí sean perfectos, pero uno nota otro espíritu. Eso sí me interesaría potenciarlo en todas. Y todos los profesores creo que estaríamos detrás de eso. Me temo que una actitud intervencionista en la gestión de lo académico conduzca a lo contrario.
Ya. Perdón por la autocita, pero en la entradilla he hecho mención a la filosofía o a humanidades en bachillerato, en el colegio. Hace poco, en este mismo programa, en este mismo espacio, charlé con José Antonio Marina. Es uno de esos personajes a los que tanto admiro. Y hablábamos del instituto, de su asignatura, que es filosofía, en la universidad. ¿También están perdiendo autoritas o respeto los profesores?
Desgraciadamente, sí. Por otra parte, es una consecuencia de la democratización de la sociedad. El saber es menos aristocrático de lo que era antes. Se ha hecho más democrático y en ese sentido tiene su lógica que no haya un respeto reverencial por el profesor o por el que debería ser sabio como había antes. O hay una pérdida de modales que es lamentable porque a veces afecta sobre todo, a veces más a las mujeres, ¿no? El desafío que le pueden plantear en el aula a algunos alumnos maleducados. Pero el peor elemento, creo yo, de la falta de autoridad del profesor procede de la falta de respaldo del saber como autoridad.
Ya.
Lo que tiene que conferir autoridad a un profesor es su categoría a la hora de enseñar, su entrega a la hora de transmitir el saber y su humildad para reconocer aquello que no sabe. Si esto falta, es muy difícil que se tenga de otra manera. ¿Qué ha ocurrido? Que en muchas ocasiones el método de evaluación mediante encuestas de los profesores, el estar continuamente en boca de cuáles son los resultados que se obtienen y cuáles son las consecuencias para los alumnos directamente, ha conducido a que algunos profesores rebajen su nivel de exigencia con tal de ganarse la simpatía de los alumnos.
Claro.
Esto tiene un efecto perverso, porque es lo que le retira la autoridad al profesor.
Claro.
De fondo es lo más grave.
Y la última, profesor Pérez. Es la pregunta del millón y se la hacemos siempre que hablamos de educación en cualquier programa de radio a cualquiera que sabe de esto. ¿Cómo es posible que en un país como este, con nuestro nivel de desarrollo, en teoría, con nuestro papel en el mundo, no tengamos un gran pacto político por la educación? ¿Cómo es posible?
Bueno, somos un país que nos encanta hacer daño al de enfrente e incluso sufrir nosotros otro daño con tal de que él no gane. Entonces, salvo algunas épocas de nuestra historia, señaladamente la última, la transición, que nos permitió construir un gran acuerdo, nos cuesta mucho construir grandes acuerdos. Y hay de fondo también, en la historia reciente española, si se permite que lleve el asco a mi sardina,
claro,
un problema de aceptación de la realidad del ser de España. Y eso está detrás de esa falta de gran acuerdo educativo. Hay un problema de comprensión de nuestra historia, de aceptación de nuestra historia. Entonces hay una especie de voluntarismo de transformacionista que impide que se acepte que somos como somos y que tal como somos podríamos hacerlo muy bien. Y de hecho se hace en muchos aspectos muy bien.
Seguro.
Pero siempre hay esperanza en esto.
No, claro, eso es lo último que se pierde, pero en fin, qué interesante. Pablo Pérez, catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Navarra. Gracias por la clase particular, profesor.
Muchas gracias a vosotros. Buenas noches.
Buenas noches. La nueva ley de universidades presentada por el ministro Subirats, anteproyecto, veremos en qué queda, con muchos aspectos polémicos, recuperando, dicen, el borrador de Castells. Seguiremos de cerca, ¿eh? Toca tramitación parlamentaria, pero en fin, no jugamos mucho con estas cosas. Hola, Palo.
¿Cómo estás, Ángel?
¿Qué tal te fue a ti en la facul?
A mí me fue bien. El tiempo que estuve, bien.
¿Cuánto estuviste?
3 años.
¿Tres?
Sí.
Ah, bueno, es que te has estado en varias facul.
Claro, por eso te digo que el tiempo que estuve,
aquí
bien.
Aquí la amiga va de científica. Tú entre la bata blanca y luego el periodismo.
Ya estamos.
¿Para alguien que ha estudiado? Línea directa.
Claro, en esto sí que estamos todos de acuerdo. Unanimidad absoluta. La línea directa ya revolucionó el mundo de los seguros, eliminando intermediarios para bajar el precio. Hizo que, fíjate, pudieras contratar tu seguro por teléfono o por internet. Y ahora vuelve a evolucionar el seguro de coche con vehículo de sustitución, servicio de taller puerta a puerta, cambio de neumáticos. Evoluciona ahora con línea directa. Cámbiate ya y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vayas directo a línea directa o llames al 917-700-700.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope. En facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654-4555.
Dicen que detrás de un gran bote del Eurojackpot hay un gran millonario.
Esto, ¿y detrás de un gran millonario?
Pues que va a haber un... Ahora Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la 11, es más millonario que nunca. Este viernes, por solo 2 euros, bote de 85 millones. Eurojackpot de la 11, millonario por los siglos de los siglos.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
La gama eléctrica Citroën Pro te lleva a la carga con la carga, porque la carga se la descarga o cuando acabas la carga, la de cargar, no la del punto de carga que viene de regalo. Y cargada viene también con hasta 7.000 euros de ventaja. Si no queda claro, vente a la carga y te lo contamos.
Citroën. Financiando con PSA Financial Services, condiciones en citroen.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
Soy una casa con Lowey. ¿Cómo funciona sin problemas? Tengo mucha paz interior. ¿A que sí, interior?
Sí.
No te pierdas la tarifaza de Lowey. Fibra 300 megas y móvil por solo 29,95 precio final. Y con Red Vodafone. Simple, corre a Lowey.es o llama al 1456.
¿Tienes una deuda constante por tu tarjeta de crédito? Puede ser una tarjeta revolving con intereses abusivos que te endeuda de por vida. Por una compra de 900 euros puedes acabar pagando 2.900. Cancela el contrato y recupera tu dinero. Llámanos al 900-264-200. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
En tiempos de cambio, no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
Los españoles en los últimos 3 meses hemos decidido por nuestra cuenta racionar nuestro consumo. En la cuestión de la luz es especialmente llamativo cómo hemos cambiado los hábitos,
sino también cómo te afecta.
No solo espían a Pedro Sánchez a través de Pegasus, no, tú y yo ahora mismo estamos siendo espiados. Te voy a poner un ejemplo de lo que me pasó a mí misma.
Si tienes un Smart TV en casa, hay una parte al final donde dice que para mejorar tu experiencia de usuario, la tele va a tener el micro encendido todo el rato, lo pone. Y el teléfono igual, para mejorar tu experiencia
de usuario. De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
La guerra en Ucrania nos va a ocupar buena parte de esta clase de economía. Enseguida veremos cómo está afectando a uno de los sectores más importantes de nuestro país, el agroalimentario. Pero no es el único, porque aumentan los temores sobre el gas. Ucrania ha dicho que no se puede responsabilizar de seguir garantizando el suministro a través de los territorios ocupados en el Donbass, y eso supone un tercio del volumen total del gas que Rusia exporta a Europa. Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel Expósito? Buenas noches.
La Comisión Europea ha querido rebajar el impacto de lo que esto supone. Dice que el suministro está garantizado, pero cualquier cosa que se dice o se hace en algo tan sensible, esto dispara los precios, ¿no?
Bueno, pues sí, es un lío, ¿no? Aunque hoy de momento no se haya visto reflejado en esos precios internacionales del gas, que ya sabes que el mercado está en Holanda, es un lío más porque Ucrania asegura, lo que has dicho, que los gasoductos que están en el Donbass están ocupados por Rusia, que hay enfrentamientos militares con los riesgos que de ello se puede derivar, por ejemplo, que estallen, ¿no?, y tener más víctimas. Y el problema ya no es solo Gazprom y los gasoductos que van por el norte de Rusia y por el norte de Ucrania, que se han paralizado por los problemas que ha habido con la Unión Europea, por las sanciones, sino ese gas que atraviesa directamente Ucrania y que cuyos principales afectados son Alemania, Austria, los holandeses y los húngaros, ¿no? Vamos a ver qué es lo que hace la Unión. Hoy, como te digo, no se ha notado en el precio y vamos a tocar madera y todas esas cosas.
Seguimos esperando lo del tope del gas, se hará de forma coordinada con Portugal. La idea es que se note en la factura de luz y ayude a controlar la inflación, que sigue marcando máximos. Aquí en España, en las grandes economías del mundo como Estados Unidos o en la Alemania, la verdad es que en todos los sitios cuecen habas, ¿eh?
Bueno, hoy hemos conocido el dato de inflación para el mes de abril en Estados Unidos, un 8,3%, 2 décimas menos que en el mes anterior, con lo cual ha sido como un alivio, pero luego llegaba Alemania con esa inflación del 8,4%, una décima más que en el mes de marzo, ¿no? Y claro, precios así son insostenibles en el medio plazo, Ángel. Empobrecen de forma masiva las sociedades, van a tener un impacto directo en el Producto Interior Bruto de estos países, y estamos hablando de la primera economía del mundo, que es Estados Unidos, y de la locomotora de Europa, que es Alemania. Entonces, claro, si los dos se constipan, imagínate los demás cómo podemos estar.
Claro.
Con tembleque.
Aquí en España, y por ley, se ha decidido que la subida de las pensiones vaya acorde al IPC, lo que para muchos hace inviable el sistema tal y como está diseñado. Los que estamos en la generación del baby boom vamos a pelear nuestras pensiones sí o también, aunque el ministro Escrivá dice que no.
No hay ninguna medida más eficaz para la sostenibilidad del sistema de pensiones que la prolongación de la vida laboral. Nosotros ya tenemos 67 años en los que estamos transicionando hacia el año 2027. Lo que hemos hecho con la reforma acordada con los agentes sociales es conseguir que la edad efectiva de jubilación se acerque a la edad real.
¿Cómo lo ves?
Bueno, vamos a ver, las pensiones se inventan para una media de vida de entre 5 y 10 años máximo a partir de la jubilación. Y efectivamente, en los últimos 15 años estamos viendo cómo la gente se prejubila a partir de los 55 años. La edad media de jubilación está en los 62, cuando la edad debería ser los 67 años. Tiene razón el ministro Escrivá cuando dice, cuanto más nos acerquemos a la jubilación a los 67 años, es decir, cuanto más años estemos trabajando, como la edad media de vida en España está en los 82 años, pues más posibilidades tendremos de cobrar pensión. Y es cierto, no es lo mismo cobrar pensiones durante 20 o 25 años después de jubilarte que durante 14 o 15 años, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado está el problema de cuánto se va a cobrar. Que van a existir las pensiones es evidente, porque esto es un pacto político, y es un pacto político que se lleva a cabo en el Pacto de Toledo. Otra cosa es esta reforma por decreto de Escrivá solo con los agentes sociales y sin contar con la patronal, por ejemplo, y con el resto de los partidos de la oposición. Pero dicho eso, la cuestión aquí es, uno, ¿cuánto vamos a cobrar cuando nos jubilemos? No es lo mismo 1.500 euros al mes que 500. Dos, ¿durante cuánto tiempo? Y tres, si con esa indexación al IPC vamos a poder aguantar la financiación. Te recuerdo que el año que viene se ponen en 180.000 millones de euros. Ese solo las
tema.
Pensiones.
Ese es el tema, a ver quién paga esto. Vamos a por nuestra invitada. Hablabas a las 7:30, Pilar, del campo, de lo que va a suponer el PERTE agrícola con esos 1.800 millones de euros de inversión. Entre los muchos retos del sector agroalimentario está el hacer frente a la escasez de materias primas vitales, como los cereales. Buena parte de ellos vienen de Ucrania o de Rusia. Ahora mismo en sus puertos, Odesa, se acumulan los barcos con toneladas de grano en sus bodegas que no pueden salir. Mercancías que esperan sin una fecha de partida. Óscar Calvo es director general de JVC Shipping.
Toda esa mercancía tendrá que esperar a que haya, pues bueno, un alto el fuego, a que se restablezcan los servicios, y al menos por mar no es factible ahora el poder transportar esta mercancía.
No tenemos que irnos muy lejos para recordar lo que pasó con los cuellos de botella, que se produjeron poco después de los primeros confinamientos. Ahora pasa algo muy parecido con el colapso que vienen desde puertos como el de Shanghái o en Estados Unidos.
Estamos viviendo una burbuja relacionada con el transporte marítimo que se añadiría a la que estamos sufriendo también con el incremento de los costes de la energía y de las materias primas. La gente prefiere embarcar a unos fletes ya de por sí elevados que correr el riesgo de o bien que se retrase su embarque y esa mercancía llegue tarde a destino, o bien que los fletes sigan subiendo y por lo tanto se tenga que pagar todavía un flete superior al que se tiene que pagar en este momento.
Esto en cuanto a la logística. El parón de la actividad comercial de Ucrania es vital para el campo. El 40% de las importaciones de todos los cereales vienen de allí, casi la mitad, el 60% del girasol, 15% de las leguminosas de grano, y eso hay que añadir la compra de fertilizantes, esa es otra. Maricruz Díaz preside la Asociación Nacional de Ingenieros Agrónomos. Maricruz, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Encantada de hablar con vosotros.
Gracias por atendernos. Esta es una variable, cuando yo estuve ahí en Ucrania hace muy pocos meses, alguien me decía, verás la que se va a montar con el campo aquí, yo no lo tenía en cuenta. Es fundamental para el suministro de cereales del mundo entero, ¿no?
Claro, sí. Sí, sí, no solo para España, aunque ya veis, con esas cifras que has hablado, pues somos muy, muy dependientes de la producción que haya en Ucrania. Y tenemos que tener muy en cuenta de que a corto plazo a lo mejor esto no nos influye mucho, pero si esto dura, sí que vamos a tener unos problemas graves,
claro,
de abastecimiento.
A lo mejor no nos influye mucho en esta parte del mundo, más allá de los precios. Pero no estoy exagerando cuando estoy hablando de un encarecimiento en los países más pobres y hasta de hambre.
Sí, eso es un problema que puede dar lugar a desestabilización, y es un problema grave, porque ahí no es fácil que lleguen productos de otros mercados.
Pilar,
¿Qué tal, Maricruz? Buenas noches.
Hola, Pilar, buenas noches.
Y si no es posible que el grano y que el cereal llegue a través de Ucrania, y ahora nos centramos, si te parece bien, en España, y ese 40% sí. de cereal que traíamos de Ucrania, ¿cuáles son las otras opciones? ¿Qué otros mercados hay?
Bueno, pues están los mercados americanos, que son Estados Unidos, Canadá y Argentina, y luego también Brasil. Lo que ocurre es que por la política agraria era difícil traer productos y cereales por la prohibición de utilizar productos modificados genéticamente. Entonces, bueno, pues ahí habrá que dar una vuelta de tuerca y tener en cuenta que nos es fundamental el que estos países nos abastezcan.
Digo yo, sin saber de esto más que el consumidor, ¿no se puede sacar más provecho al campo español? Quiero decir, ¿no tenemos suelo aquí?
Vamos a ver, nosotros tenemos suelo, lo que pasa es que no es bueno. Entonces la productividad que estamos sacando es alta porque usamos insumos, usamos fertilizantes y fitosanitarios que se han encarecido tremendamente debido al coste de la energía, o sea, ahí se han juntado las dos cosas. De momento lo que sí se ha hecho es aumentar la superficie, que eso es un parón importante. Eso nos puede, o sea, en estos momentos se están cultivando todos los barbechos y el mundo agrario tiene una respuesta muy muy rápida a cualquier cambio. Pues en estos momentos está aumentando muchísimo el cultivo de colza o el cultivo de girasol. La cosecha este año, si tocaremos toda la madera para que no haya golpes de calor, pero viene muy bien. Y bueno, este año podríamos aguantar mejor.
Mira, Maricruz, hoy que te tenemos aquí, yo te voy a hacer una pregunta de esas que me he preguntado siempre y nunca he tenido respuesta. ¿Exactamente qué es el barbecho y para qué sirve?
El barbecho, a ver si lo digo bien, es un paréntesis.
Sí, pero es para que llegue la ayuda, pero es necesario para la tierra, ¿o no? Porque estamos viendo que cuando no así...
Hay que oxigenar.
Bueno, yo creo que aquí hay varias teorías.
Bueno, el barbecho es en España... siempre se ha utilizado porque nuestros suelos no aguantan el cultivo continuo. Pero la tecnología ha avanzado tremendamente. Claro. Los productos fertilizantes cada vez hay de mejor calidad y mejores precios. Los fitosanitarios es algo que se emplean, si no, no sería imposible. Entonces, efectivamente, la producción de nuestros suelos, la producción final, se ha incrementado enormemente y podemos seguir incrementándola. Si no nos faltan los insumos.
Bueno, esa es otra. Hemos hablado del suministro de cereales. Los fertilizantes también se importan, ¿no?
Claro, sí. Y además se traen muchos de Ucrania y de Rusia. Bueno, habrá que buscar otros mercados, que los hay, pero están muy preocupados. Más que nada por la subida tremenda de la energía en el mundo, que son, claro, la fabricación de estos productos requiere mucha energía. Uh-huh. Pero bueno, habrá que inventar nuevamente. Hay que seguir investigando mucho, eso es fundamental. Seguir trabajando y seguir investigando y saldremos con tecnología muy nueva y tecnología sensata de aplicar.
No hay mal que por bien no venga, es cuestión de ver la botella medio llena, Pilar.
Sí, bueno, hay un dicho muy antiguo de los cerealistas aragoneses que decían, para buena cosecha... agua, sol y guerra en Sebastopol, fíjate tú.
Jope, caramba, pues no andaba muy lejos,
¿eh? Decía de siempre.
Qué bueno.
Fíjate qué precavidos.
Sí, sí.
Y la falta de materia prima para el campo, Maricruz, esos insumos, unido a los precios de la energía. En fin, hasta ahora hemos visto que los agricultores han aguantado el tirón y los ganaderos, pero ¿esto se puede aguantar mucho tiempo o va a afectar también a los precios?
No va a afectar a los precios. Los agricultores y los ganaderos ya últimamente estaban trabajando con márgenes muy pequeños. Entonces, si le sube todo esto, esto va a repercutir en los precios indiscutiblemente. Eso es seguro, porque ellos no van a poder aguantar. Y lo que es fundamental en estos momentos es que bajo ningún concepto abandonen. Con lo cual hay que respaldarlos y ayudarlos y que por nada decidan que ya esa actividad no les interesa.
Que es lo que está ocurriendo en muchísimas explotaciones ganaderas, por ejemplo.
Sí.
Hablamos del presente, pero vamos a mirar al futuro, y no solo en España, sino a nivel global. Lo hacíamos un poquito en la entradilla, Maricruz. ¿Puede faltar alimento a nivel mundial?
En algunos países sí. A nivel mundial o en otros no es fácil. No es fácil porque hay, o sea, hay sectores que no van a estar, no se van a sentir con problemas. Pero sí, en países en desarrollo esto puede ser una auténtica tragedia. Pero si me dices que pueden faltar alimentos, por ejemplo, en España, es muy difícil. Ya. Muy difícil.
Otra cosa es que tengan precios más altos.
Otra cosa con es que podamos pagarlos. Esa claro. Es otra, sí. Pero que falten, no creo.
La última, Pilar.
Bueno, claro, yo después de esta perspectiva, ¿qué puede pasar con los precios de los cereales de aquí a 6 meses en España? Es decir, los agricultores ahora mismo que están sembrando en sus tierras que no eran de barbecho, que eran de barbecho, pero que ya no lo son, ¿se va a incrementar el precio en nuestro país?
Ligeramente, y no si la cosecha es buena. De esto, o sea, como se dice, pinta bien. Ha habido agua, los campos están muy bien utilizados, pero siempre nosotros estamos pendientes de qué puede pasar. Y entonces, si hubiera un golpe de calor o algo, sería... Pero este año, o sea, de aquí a 6 meses, entre la cosecha y la apertura de nuevos exportadores, como puede ser Argentina o Estados Unidos, yo creo que vamos a poder mantener los precios. Otra cosa es que dure esto, ¿sí? A medio, a largo plazo, si la guerra en Ucrania dura y tiene todo el aspecto, por lo que dicen los especialistas, el problema también es que va a haber superficies de producción, de área agrícola en Ucrania que van a estar afectadas. Ahora se calcula que hay un 30% del ya afectado por la guerra que hay. Entonces, recuperar esas superficies al nivel de producción va a necesitar muchísimo ayuda, muchísimo esfuerzo y muchísima comprensión por parte de los consumidores.
Seguro. Maricruz Díaz, presidenta de la Asociación Nacional de Ingenieros Agrónomos. Muchas gracias por la consultoría, Maricruz. Suerte.
Nada, ha sido un placer. Un
adiós.
Placer.
Buenas noches.
Adiós, hasta pronto. Adiós.
Vaya panorama.
Sí. Es que más allá del tema bélico, político, que es fundamental, faltaría más, y hasta humano, cuidadito con las consecuencias económicas, no solo en la energía, ¿eh? Hablamos del trigo, que es hablar bueno, del pan, ojo.
Claro, pero imagínate recuperar esos campos, sí. El 30% del campo en Ucrania, lleno de granadas, de
Ucrania,
bombas.
Ucrania, que es un país un pelín más grande que España, ¿eh? Ojo, que está muy lejos, pero que es enorme. En fin, como cada miércoles, toca abordar la economía desde otra perspectiva. Lo hacemos con nuestra profesora Reyes Calderón. ¿Qué tal, profe? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Oye, hoy hablamos de migración, los emigrantes y el mercado laboral. ¿Por qué?
Bueno, yo creo que es algo de lo que llevamos hablando muchos años y seguiremos hablando muchos más. Pero bueno, si hablamos estos días también es porque el expresidente Trump está subiéndose por las paredes. Supongo que cuando ha oído a la Secretaría de Estado, del Tesoro de Estados Unidos decir que necesitan agilizar los procesos de migración legal, pues ya te digo que se habrá tirado de los pelos, ¿no? Pero lo que ha ocurrido es que ha habido una caída.
Como se tire mucho de los pelos. No estoy yo para dar lecciones, pero sí. Este tampoco es precisamente.
Bueno, le damos un bote de laca y acabó, ¿no?
Bueno.
O sea, la Casa Blanca necesita nuevos emigrantes, por supuesto legales, porque ha habido una caída y no hay quien cubra los puestos de trabajo que se necesitan. Y en España nos está pasando también lo mismo, en la sí. Unión Europea, ¿no? Se quedan, hemos hablado ya en alguna ocasión, es que no se encuentra mano de obra y entonces tenemos que volver una y otra vez, ¿no? Es cierto que el debate es antiguo y además el debate debe hacerse, desde mi punto de vista, desapasionadamente y con datos técnicos en la mano, porque la espiral de la emigración se está produciendo con la misma globalización, ¿no? La ONU, por ejemplo, en 1990, 1,2% de la población mundial vivía fuera de su país. A finales del siglo XX, 2,5%. Es decir, hemos multiplicado por más del doble, ¿no? De la población mundial vive fuera. Con todos los procesos de guerra que estamos viendo en el mundo, pues ese porcentaje se eleva y se eleva y se eleva. Y tenemos que preguntarnos cómo se gestionan esos flujos migratorios, por supuesto, con atención a las personas, pero también analizando los costes y beneficios. Y aquí en España, pues, en fin, la cuestión se encona y se explica de una manera muy sencilla. No es emigración sí o emigración no, sino cuántos emigrantes puedes asumir. Y ahí pues hay unos datos que es importante tener en cuenta. Tu PIB, tu porcentaje de paro y tu afinidad cultural y tecnológica, ¿no? Entonces, en España tenemos un 30% más o menos de PIB por debajo de la media de la Unión Europea. Nuestro porcentaje de paro es mucho más alto que la Unión Europea y, sin embargo, tenemos muchísimo más inmigración que el resto de la Unión Europea. Entonces, eso es lo que, digamos, que encona este debate acerca de la gestión. Uh-huh. Y estamos hablando de migración legal.
Sí, sí, claro, en todo momento.
La de la ilegal ya es otro asunto, ¿no?
¿Y por qué se produce ese cuello de botella? O sea, yo lo que estoy observando es que antes se decía, no, faltan trabajadores para aquellos trabajos que los españoles ya no quieren hacer, por X razones. Pero es que ahora también está empezando a suceder en España y en otros países de Occidente, Reyes, que faltan trabajadores de alta tecnología, por ejemplo.
No, y media, y baja, porque, y de cualquier lado.
Porque no, sí, pero que muchos en España es por una cuestión también de salarios.
Sí, tienes toda la razón, Pilar. Donde más hacen falta es arriba y abajo de la cualificación, ¿no? Claro, ahí la productividad, el concepto de productividad es un poco más complejo de calcular, ¿no? Porque muchos de los emigrantes que están viniendo ahora están sobrecualificados, están haciendo trabajos, están haciendo lo que encuentran y no necesariamente hay una buena conexión en ese mercado, ¿no? Pero tenemos que tener en cuenta que Europa, España también, es una población absolutamente envejecida y además, aunque el señor Escribano nos deje jubilarnos todavía, pues la gente se va jubilando y la gente que tiene más ahorros, es decir, que viene de profesiones que tienen más salarios y por tanto están más cualificadas, pues se ha jubilado antes, ¿no? Y entonces empiezan a faltar puestos de trabajo. Y luego tenemos que ser, mirar nuestra propia población, ¿no? Cuando entró la democracia en España teníamos más o menos 2,75, 2,77 hijos por mujer. A finales del siglo XX o principios del XXI estamos en 1 o en 1,13. Es evidente que nuestra población está envejeciendo a ritmos descomunales y si no es por la emigración, pues hay muchas cosas que no podemos hacer. Es simplemente una cuestión de tener manos para hacerla. Es decir, lo voy a decir de una manera muy sencilla. Lo que antes la inmigración era algo coyuntural, ahora ya es completamente estructural. Y tenemos que analizar las cosas pues con sensatez, por supuesto, sin ideología y, por supuesto, luchando contra cualquier inmigración ilegal. Porque es inhumana.
Fíjate, eso que dices es interesante porque de lo que se habla ahora es de la sobrepoblación del mundo.
Sí, bueno, llevamos hablando, que tuve una época en que estudiaba mucho marxismo porque era la universidad española era así, llevamos hablando desde la sobrepoblación.
Bueno, no se diferencia mucho.
Toda la vida, ¿no? Claro, nunca vivimos no tanto de repartir lo que tenemos, sino de generar nuevas oportunidades. Y si te quedas estancado en solo repartimos y repartimos, pues entonces así no. La población crece y lo que tiene que hacer es crecer las expectativas de vida, que es lo que está ocurriendo también, pero las expectativas de producción, incrementos de la productividad, lo mismo que contaban con el barbecho que preguntabais antes, ¿no? Ahora te permiten no tener el barbecho que lo tenían las tierras antes. Lo mismo nos está pasando. Podemos sacar mucho más alimento de un metro cuadrado de terreno que antes. Entonces, no va por la sobrepoblación, me parece a mí, sino porque la Europa occidental está gruesa y vieja.
Y, a lo mejor, a modo de casi resumen, Reyes, ¿migración es crecimiento del PIB?
Pues como todo, tiene sus costes y sus beneficios. Migración significa más población. Si esa población trabaja, significa movimiento, obviamente, pero significa también contribución al PIB. Esa población baja la edad media y eso nos permite rejuvenecer la población. Esa población se está ocupando de nuestros ancianos, que no teníamos personal para dedicarnos a ellos. Entonces, hay un montón de factores positivos. No te digo nada, las ayudas en el hogar, ¿no?, de las mujeres que se han incorporado al mercado de trabajo, que somos la mayoría, y que hay alguien que te ayuda con las tareas de casa y con tus hijos, ¿no? La cuestión es una cuestión de productividad. Hay factores positivos y factores negativos, porque esas poblaciones también consumen recursos, etcétera. Y además, una de las entradas mayores visados que se han dado en la Unión Europea no es para entrar de nuevos emigrantes, sino para reagrupamiento familiar. Entonces, eso significa más coste y menos entrada de beneficios. O sea, que hay que estudiarlo despacio. Y, por supuesto, tenemos que... yo soy muy partidaria de población que se quiera, ilegal, que se quiera insertar y que tenga ganas de buscar nuevas oportunidades. Y así la diversidad es buenísima. La legal, vuelvo a insistir. Ahora, tenemos que tener en cuenta qué población se puede asumir para darles un trato absolutamente humano con el porcentaje de paro que tenemos también. Entonces, hay que tener en cuenta muchos factores. Y el que casi nunca se habla y es importante es el tema de la productividad. Emigrantes ucranianos que están en España...
Muy breve, por favor.
Sí, trabajando en trabajos para los que están sobrecualificados. Eso no es bueno ni para ellos ni para ni para nosotros. Hay que encontrar esos equilibrios.
Pues continuará, porque es un tema súper interesante. Reyes Calderón, profesora, como todos los miércoles. Gracias.
Gracias a vosotros.
Adiós, chao, chao.
Eso. Un abrazo, Pilar.
Pilarín, hasta adiós.
Hasta mañana, chao. Angelito.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Han sido meses de emociones.
¡Fuame los cuchillos, González!
De goles. Y ahora, la Liga entra en su recta final y te lo contamos en Tiempo de Juego. Este jueves desde las 7, Real Sociedad Cádiz, Rayo Vallecano Villarreal, Real Madrid Levante.
Vaya golazo es el gol del día, ¿eh?
Tiempo de Juego, el número uno del deporte.
Disfruta del fútbol con
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Los números uno del deporte.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE+, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Esta es Erika. Tras 20 años cuidando de sus dos hijos y de su madre enferma, no sabía cómo reincorporarse al mundo laboral. En Cáritas encontró la formación necesaria para conseguir un empleo. Gracias a la Iglesia, hoy se considera una mujer más fuerte.
Por Erika, por ti, por tantos. Marca la X de la Iglesia y la define sociales en tu declaración de la renta. Más historias en portantos.es.
¿No comerte ni un atasco? Es fácil. ¿Pagar menos por el seguro de tu moto? Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Esta primavera disfruta en casa de los grandes vinos con vivirelvino.com. Los blancos más frescos y afrutados, verdejos, albariños, godellos, vivirelvino.com. Los vinos más vanguardistas y actuales, vivirelvino.com. Los grandes vinos para todos los bolsillos, vivirelvino.com. Todos los grandes vinos españoles con envío gratis desde 40 euros, vivirelvino.com.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Compra online en Bricomart, pensado para tus proyectos de construcción y reforma. Compra en bricomart.es y recíbela en tu obra en 24 horas o recógela en el almacén en solo 2 horas. Todo el stock de almacén por marcas de calidad profesional y al mejor precio. Más cerca de tus obras, Bricomart.
Dedicar tiempo a tus hijos es un valor seguro. Disfrutar de lo que te llena cotiza al alza. Si buscas lo mejor para tu dinero porque quieres lo mejor para ti, en Renault Bank encontrarás la solución de ahorro que necesitas. Porque la vida va de saber dónde invertir. Renault Bank, una marca comercial de RCI Banque.
Bueno.